Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 5 minutos, abrimos la segunda hora de este Herrera en COPE Tenerife. Algún mensaje que nos quedaba pendiente en el 6-10-10-80-12, dice un oyente: buenos días, Guillermo, y a este señor que ha hecho semejante barbaridad con el perrito lo metería de por vida en la cárcel. Dice por aquí, estoy entrepreado. De por vida, pues tampoco parece lógico, pero sí, desde luego, con lo que yo decía antes, ¿no? Sí, yo que le caigan 2 años, como decía Alfonso el abogado antes, y lo más probable es que no entre, pues, ¿qué quieren que les diga? Hola, buenos días, Guillermo, estoy indignada con lo que están diciendo del perrito. ¿Cómo puede ser un ser humano así? ¿Cómo puede cometer este tipo de tropelías? De verdad que lo más probable es que no entre en la cárcel, no me lo puedo creer. Bueno, pues, créaselo, señora, aunque, vamos a ver, primero, evidentemente, que atrapar al autor de los hechos, que haya un juicio, lógicamente, y que se pruebe que es el culpable, y después veremos qué pena le cae. Bueno, 6 minutos, nos quedan 54 minutos de radio contigo por delante. Se ha celebrado un encuentro, creo que muy importante, que ha organizado la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria en Tenerife, sobre el síndrome cardiorrenal metabólico. Habitualmente, bueno, pues insistimos en estas cuestiones muchos de salud en este programa, porque saben que tenemos en Canarias una prevalencia muy por encima de la media nacional de todas estas enfermedades. Hablo, pues, de la diabetes, hablo de la hipertensión, hablo del sobrepeso y la obesidad, que acaban condenando a muchos pacientes a enfermedad renal crónica, que en casos graves pues te lleva, pues, estar atado a una máquina de diálisis o a un trasplante. Para reflexionar sobre cómo intercede todo esto, se han celebrado, como digo, estas jornadas, este punto de encuentro entre sociedades científicas con primeros espadas. Y me gustaría saber qué conclusiones han sacado. Gustavo Moreno es presidente de la Sociedad Canaria de Medicina Familiar y Comunitaria. Gustavo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, buenos días.
Han clarificado, siempre poner en común, me imagino, que todas las ideas y todos los avances siempre es positivo, ¿no?
Sí, yo creo que hay que resaltar que es una jornada que no tiene precedente, por lo menos lo que a nosotros nos ha llegado es que nunca se había hecho en Canarias y tampoco creemos que se haya hecho nunca en el territorio nacional, por lo menos de lo que conocemos. Sobre todo yo creo que a nosotros nos interesa especialmente, como tú decías, porque tenemos una alta prevalencia de este tipo de enfermedades, tanto de obesidad, sobrepeso, hipertensión, diabetes, etcétera, y enfermedad renal crónica, por supuesto. Y creo que poner de acuerdo a 4 especialidades diferentes para abordar a este tipo de pacientes, para atender mejor a las personas, que de lo que se trata, era importante. Y creo que las conclusiones que se han sacado del encuentro, pues siempre van a ser positivas.
¿Han reunido ustedes a nefrólogos, cardiólogos, endocrinos? ¿Qué conclusiones? Si yo te dijera que me resumieras en 2 o 3 titulares las principales conclusiones, ¿cuáles serían, Gustavo?
Sí, mira, lo primero, quizás el primer titular es que llegamos tarde, ¿no? Que tenemos que adelantarnos al tratamiento, sobre todo a la prevención de este tipo de cuadros, ¿no? Que se inicia, nos recordemos, sobre todo se inician con el sobrepeso y la obesidad. Ese es quizás el factor inicial. Entonces tenemos que adelantarnos a que ese sobrepeso y esa obesidad provoque el resto de cascada inflamatoria que ocasiona el resto de enfermedades. Esa es quizás la primera conclusión. Lo segundo que hemos concluido es que tenemos que hablar más. Los profesionales que atendemos a estos pacientes, no podemos ir cada uno por su lado, en su terreno. Tenemos que hablar más, tiene que haber más comunicación con primaria, pero también tiene que haber más comunicación con el paciente. Tenemos que decir lo mismo a los pacientes, porque si no la información que le llega es diferente. Y quizás la tercera conclusión a la que hemos sacado, que hemos llegado, es que hacen falta otros perfiles profesionales que atiendan también a estos pacientes. Se habló del papel fundamental de la enfermería, del papel fundamental de los, probablemente, de los nutricionistas, de los fisioterapeutas, de los rehabilitadores, es decir, de otros perfiles profesionales en la atención a este tipo de pacientes, sobre todo a medida que avanza la enfermedad, sí, para que serán necesarios en un futuro.
Claro, pero fíjate, has dado un dato muy interesante. El papel que tienen los médicos de primaria o, por ejemplo, de esa enfermería que me ve en el centro de salud, de estar encima del paciente y decirle, oiga, mira, usted está en el estadio inicial, tiene una obesidad importante, usted tiene que bajar de peso. Quizás ahí es la primera línea de combate contra todo lo que estamos hablando, evidentemente, ¿no?
Sí, tenemos que considerar que la obesidad es una enfermedad crónica, no una enfermedad que viene por etapas mientras estoy haciendo la dieta y bajo de peso, sino una enfermedad crónica. Hay que considerar que hoy en día tenemos estrategias farmacológicas y no farmacológicas para el abordaje del paciente en sobrepeso y obesidad, y hay que ponerlas a disposición de los pacientes y hacerle ver lo importante que es.
¿Por qué seguimos teniéndose, es la gran pregunta que yo siempre le hago a todos los médicos que hablo con este asunto? ¿Por qué? ¿Por qué Canarias estamos, más allá de que todos sabemos que hay razones de índole, digamos, económica también, ¿no? Económico-social, ese factor económico-social, somos más pobres, ¿vale? Pero no hay manera de solucionar que estemos por encima de la media en todas esas enfermedades de la media nacional.
Ten en cuenta que es un problema multifactorial, o sea, no solo tiene que ver con el índice, con el nivel socioeconómico, que también, ¿vale? Tiene que ver también con factores hereditarios, tiene que ver también con factores genéticos, tiene que ver también con factores culturales. Nuestra cultura, como buenos latinos que somos, se genera, toda nuestra vida social se genera alrededor de una mesa. En una mesa de comida, además, ¿no?
Sí,
eso lo venimos arrastrando, eso es que lo tenemos metido en el ADN,
siempre,
¿no?
He escuchado, por ejemplo, un latiguillo que he escuchado desde hace años de por qué hay tantos diabéticos, porque tenemos una alimentación rica en papas, por ejemplo. Eso está en nuestra cultura, digamos.
Sí, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha pasado, es verdad que eso pasa en todas las sociedades, pero nosotros también lo hemos pasado de una sociedad que se movía para todo, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos sobre todo, se movían, tenían que moverse para toda una sociedad en la que cada vez nos movemos para menos cosas, incluso para cambiar la televisión ya tenemos los mandos, ¿no? De cuando antes, por poner un ejemplo tonto, ¿no? De antes tenías que levantarte a cambiar el canal de la tele, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que somos una sociedad mucho más sedentaria, sí. Somos una sociedad que consume muchísimos más hidratos de carbono, y no hidratos de carbono, consume muchísimos más azúcares, consume muchos más productos que no son productos saludables, y tenemos que tener en cuenta una cosa importante, que no tiene aranceles esos productos no saludables. Es decir, te cuesta mucho más comprar un paquete de fresas, por ejemplo, que una hamburguesa del McDonald's. Es decir, por hablar de cosas que tenemos en el día a día.
Esas 5 piezas de fruta al día te cuesta mucho más que una
muchísimo
comida
más,
rápida.
Muchísimo más que una comida rápida. Entonces, si tenemos en cuenta lo que tú comentabas antes, que efectivamente las clases sociales económicas más empobrecidas son las que mayor índice de obesidad tienen, pues de alguna forma tendremos que hacer facilitar la llegada de esos productos saludables a esas economías un poquito más precarias.
Oye, Gustavo, hay un concepto que les escucho últimamente, yo hace años esto no lo escuchaba, pero ahora lo escucho repetidamente y tú lo has nombrado, a todos los médicos. Hables con un cardiólogo, hables con un oncólogo, hables con un endocrino. La inflamación crónica. Veo que la inflamación crónica es la causa de todos los males, pero repito, esto, tú hablabas hace 20 años con un médico, no te hablaba de la inflamación crónica, y ahora cualquier médico con el que hablas te habla de la inflamación crónica. ¿Por qué se produce esa inflamación crónica y por qué es tan determinante la aparición de determinadas patologías?
Mira, yo creo que la inflamación crónica en medicina, ¿vale? En nuestro ámbito siempre ha tenido un papel predominante. Sabíamos que los factores de riesgo cardiovascular, la diabetes, la hipertensión, producían un estado inflamatorio en el árbol vascular del organismo, hacían que se liberasen determinadas sustancias que se liberan igualmente cuando te das un golpe y se inflama una parte de tu cuerpo, para que nos hagamos una idea. Sí. Son sustancias parecidas, ¿vale? Son sustancias que lo que hacen es producir mayor cantidad de inflamación en el cuerpo, y eso sabíamos que dañaban los órganos. Lo que no sabíamos, y eso es quizás la novedad, es que la adiposidad, que es la generación de grasa alrededor de los órganos y de las arterias, también provoca que esas sustancias se liberen al torrente sanguíneo y también provocan esa cascada inflamatoria. Eso es quizás lo novedoso. Y lo que tampoco sabíamos, porque la cultura médica hasta ahora pensaba que, por ejemplo, el daño renal era una consecuencia de los factores de riesgo, es decir, la diabetes, la hipertensión, el colesterol producían daño renal. Y ahora sabemos que incluso el daño renal se puede provocar, se puede producir en edades muy tempranas sin que haya aparecido la diabetes, sin que haya aparecido todavía la hipertensión, solo y exclusivamente por esa inflamación que ocasiona el tejido adiposo. Claro. Es decir, que parece que lo que estamos averiguando en los últimos años es que el sobrepeso, la obesidad, ocasiona que se liberen sustancias al torrente sanguíneo que provocan una inflamación continuada de nuestro organismo que termina dañando el riñón y que en fases iniciales ese daño en renal puede contribuir a que aparezcan otros factores de riesgo como pueden ser la diabetes, la hipertensión o la enfermedad cardíaca.
¿No? Lo cual nos lleva a hablar también de alimentos. No sé, es que me saltan muchos dietistas así en estos vídeos que te salen en las redes sociales, pero hablan mucho siempre de alimentos muy inflamatorios, ¿no? Por ejemplo, las harinas, que claro, que al final es la pasta que has comido toda la vida, o el pan blanco, y te dicen, no, esto es súper inflamatorio, ¿no?
Entonces, trata de eso, de intentar bajar todo aquel alimento, todas aquellas, yo no diría solo alimentos, ¿no? Diría, tenemos que intentar llevar una vida en donde los hábitos saludables de los que hemos hablado toda la vida adquieren una importancia ahora cada vez mayor, porque sabemos que si no los cumplimos vamos a tender al sobrepeso y la obesidad, y empezamos a reconocer qué riesgos tienen la adiposidad, es decir, ese acúmulo de grasa alrededor de los órganos a lo largo del tiempo, ¿no? Ya empezamos a entender cómo esa adiposidad ocasiona el daño de otros órganos que al final, como tú comentabas al principio de la intervención, pues llevan a la diálisis o llevan a la insuficiencia cardíaca o llevan a etapas muy, muy terminales de las enfermedades, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues nos hacemos una composición de lugar y espero que estas jornadas hayan servido para seguir avanzando, ¿eh? La concesión de todos, la concienciación de todos, evidentemente, también en Canarias. Gustavo, siempre es un placer saludarte. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, Guillermo. Un abrazo. Chao.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Problemas con su ascensor? ¿Se para o hace mucho ruido? ¿Su comunidad está ahogada con las facturas de mantenimiento? Ascensores Teide tiene la solución. Llámenos sin compromiso al 922-035-370. Estamos en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 2. Ascensores Teide, soluciones de altura.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:19, seguimos adelante. Estábamos hablando ahora de ese síndrome metabólico, ¿verdad?, que afecta a la salud de muchos canarios, pero fíjense, voy a cambiar de tema, aunque está directamente también relacionado con la salud. Proyecto Hombre en Canarias ha alertado en la presentación de su plan estratégico de que los jóvenes entre 14 y 18 años consumen cada vez más alcohol a niveles preocupantes, hachís a diario y además cocaína. Pero hay un cambio de perfil. Habitualmente, bueno, el hachís, el cannabis, etcétera, había sido, digamos, la protagonista en este tramo de edad, y sin embargo parece que hay un cambio de tendencia o de hábitos entre los consumidores o las personas que son víctimas de este tipo de adicciones y que acaban pues siendo atendidas en organizaciones tan importantes como es Proyecto Hombre. Yo quiero darle la bienvenida hoy en estos estudios a María del Carmen Lázaro. María del Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantado de recibirla y de que nos cuente con detalle, es directora de Proyecto Hombre en Canarias, este plan que han presentado Y estos cambios que nos han llamado poderosamente la atención, porque estábamos acostumbrados un poco a eso, a que el cannabis, la chif, fueran los protagonistas entre los jóvenes aquí en Canarias, ¿no?
Sí, a lo largo de toda la historia hemos estado atendiendo a un perfil que tiene que ver más con el consumo de hachís.
Sí.
Y además un consumo de hachís que normalmente no se daba diario. A medida que han ido pasando los años, pues ha ido creciendo el consumo de hachís a diario. Y en estos últimos años hemos notado un aumento de adolescentes que consumen también alcohol y cocaína. Uh-huh. Incluso en el último año... es una cifra pequeña, pero hemos atendido a dos pacientes,
sí,
adolescentes con consumo de heroína. De ahí nuestra preocupación y nuestra tarea, ¿no?, que es buscar alternativas para que todos estos adolescentes puedan ser tratados, acompañados.
¿El consumo de alcohol es preocupante ahora mismo entre menores de edad en Canarias?
Sí, se consume bastante alcohol. Además, el alcohol es un consumo que no se ve extraño, que
claro,
no se ve preocupante. Pero sí es verdad que cualquier sustancia que tú tomes...
Sí, porque las otras sustancias sí están, digamos, mal vistas o castigadas socialmente, pero parece que somos muy permisivos en esta sociedad con el consumo y el consumo temprano de alcohol.
Claro, las familias también lo ven normal, entonces el adolescente lo ve normal. En casa se consume a diario, pues da igual que yo también, pues me eche una cerveza, pase al ron o cualquier otra cosa, ¿no?
Pero no estamos hablando de un consumo de fin de semana, o sea, ¿ustedes ven casos de jóvenes, por ejemplo, ya con una adicción importante al alcohol?
No, al alcohol diariamente,
no.
¿Vale? No, o sea, no es alarmante, alguno habrá, porque los adolescentes sí es verdad que ha subido mucho el consumo, ¿no? Lo que sí hemos notado es el consumo de hachís a diario,
sí,
¿vale? Y luego para fin de semana, cuando hablamos de fiestas, cuando hablamos de salir con amigos, sí que hablamos de consumo de alcohol y cocaína.
La cocaína es la sustancia que más se consume en Canarias, por lo que veo.
Sí, es la sustancia que más se consume en Canarias desde hace muchos años.
Sí.
Igual 10 años aproximadamente. Uh-huh. En la que nosotros los perfiles que lo analizamos cada año, va ganando, como digo yo, todo el tiempo la cocaína.
¿Qué perfil de persona es el habitual consumidor de cocaína?
Pues el habitual consumidor de cocaína, sin tocar los extremos, es una persona normal.
Sí.
Cuando hablo normal, digo una persona que tiene su trabajo, que tiene su familia, que tiene su vida prácticamente hecha y es consumidor de cocaína 3-4 veces por semana.
¿Y de edad? ¿De sexo?
Pues lo normal es hombre. Yo cuando digo esto me cuesta decirlo, porque sí es verdad que yo creo que las mujeres también tienen un consumo importante, lo que pasa que evidentemente siempre son los hombres los que se acercan a nuestras puertas. La media de edad unos 45-48 años.
45-48 años. Pero, sin embargo, veo que entre los menores de 14 y 18 años también hay consumidores de cocaína.
Sí, sí, son casos extremos, como te digo.
Sí.
Una cosa es el perfil, lo que vas analizando.
Me extraña primero por el poder adquisitivo para poder mantener esa adicción, ¿no? Porque no debe ser, me imagino... Pero también los hay, vamos.
Sí, sí, también hay adolescentes, sí. Sí, que lo consumen.
¿Chicos, chicas?
Mira, los que llegan a nuestras puertas son...
Me imagino que hay un estatus social,
sí,
más alto o no.
No, hace muchos años, cuando pasamos de tener como primera sustancia la heroína en Proyecto Hombre Canarias,
sí,
y pasamos a tener la cocaína, sí que es verdad que la heroína seguía siendo una sustancia que consumía a la gente pues más vulnerable,
sí,
que estaba más tirada en la calle, y el consumidor de cocaína era pues como de alto standing, ¿no? Era una persona pues que manejaba mucho dinero. A día de hoy eso no continúa igual. El consumidor de cocaína, como te digo, es una persona normal, con un trabajo normal, sin que tenga pues un sueldo, unas condiciones altas, ¿no?
Sí. ¿Podemos decir que el hachís es el punto de partida, sigue siendo el punto de partida para los jóvenes y a partir de ahí entrar en un mundo donde ya puede derivar hacia otras sustancias estupefacientes?
Evidentemente yo nunca he conocido a nadie que únicamente haya empezado a ser adicto de cocaína o a ser adicto de heroína y ya está. El consumo normalmente siempre empieza por el hachís o el alcohol, ¿vale? Y luego, dependiendo de cómo sepa gestionar a la vida que se va creciendo, en la medida que se va creciendo,
sí,
en la medida como evolucione, pues esto puede virarse y puede convertirse en una adicción mucho más preocupante.
Sin embargo, hachís parece que, hombre... Decíamos antes, el alcohol está socialmente permitido, pero digamos del resto de las sustancias parece que, bueno, el hachís como un poco, también se abre un poco la mano, o no tanto.
Sí, yo creo que se abre un poco, no, yo creo que se abre mucho.
Mucho.
Yo creo que el hachís es algo bastante normalizado y algo que la gente entiende que es un producto como para relajarte.
Sí.
Entonces, bueno, en los momentos de vida que tenemos, pues hasta viene bien, ¿no?, que te eches un porro por la noche.
Claro.
Cuando evidentemente lo que puede pasar al final es que se tenga un grave problema de adicción al hachís, que también los hay en adultos. Sí. Hay adultos que vienen únicamente porque no pueden dejar de consumir hachís a diario.
Y eso tiene unas consecuencias después para la salud de la persona, evidentemente, neurológicas, psiquiátricas, etcétera.
Sí, sobre todo a nivel salud mental. Sí, es verdad que nosotros muchas veces hemos atendido a personas consumidoras de hachís a lo largo del tiempo. Me refiero 10 años así, pues con brotes psicológicos importantes, ¿no?
Ustedes atendieron a 600 personas aproximadamente el año pasado en Canarias, ¿no?
Aproximadamente 600 más sus familias, ¿no?
Más sus familias.
Nosotros siempre trabajamos con la persona que tiene el problema, la persona que tiene la adicción y con su familia.
Porque la familia lo sufre, evidentemente, como nadie, ¿no?
Sí, la familia lo sufre, la atendemos y la acompañamos, pero también yo creo que es la principal fuente que tenemos para la rehabilitación de la persona que tiene la adicción.
Cuéntame cómo es el trabajo que hacen ustedes en Proyecto.
Mira, nosotros en un primer momento, la persona contacta con nosotros y ahí hacemos todo un análisis donde nosotros sacamos nuestros datos para el perfil y le hacemos un plan individualizado donde detectamos qué tipo de tratamiento es para esa persona, ¿no? Sí. Tenemos varios tipos de tratamiento en adultos, tenemos comunidades terapéuticas en Tenerife y en Gran Canaria, sí. Centro de día, y ahí lo que va a suceder es que vamos a ir tratando poco a poco un crecimiento personal que lo va a ir ayudando a que cuando salga a la calle definitivamente pueda gestionar o responder a lo que hay en la calle, porque como bien decías, es lo que vamos a tener todo el tiempo.
Entiendo que tienen ustedes un equipo, bueno, multidisciplinar, digamos, ¿no?
Sí, nosotros en Proyecto Hombre Canarias trabajamos 58 personas, ¿vale? Y bueno, nos encargamos pues del análisis del perfil de las personas, cómo atenderlo, y además de todo esto nosotros también nos formamos en la Asociación de Proyecto Hombre en Madrid. Hay 27 proyectos hombres que nos juntamos para poder detectar qué tipo de programas podemos dar en cada una de nuestras autonomías para dar respuesta al problema de drogas en cada una de ellas.
Oye, y cuéntame una cosa, Carmen. Hombre, esto entiendo que depende mucho de la adicción, de cada clase de adicción, ¿no? Pero hay un alto porcentaje de personas que logran rehabilitarse, que logran curarse de estas adicciones.
Sí, yo creo, bueno, claro, a lo mejor para la sociedad es pobre, sí. Pero para mí es un alto porcentaje. Entre un 20 y un 25% de las personas que acuden a nosotros terminan rehabilitados con una vida prácticamente
normal. A una de cada cuatro aproximadamente.
Aproximadamente. ¿No? Pero es un porcentaje muy alto.
Sí.
Muy alto porque la adicción, con lo difícil que lo ponemos en la calle, claro. es muy difícil, ¿no? Salir.
¿Y de qué sustancia es más sencillo, digamos, salir? Yo no sé si la pregunta es muy adecuada, pero si no me lo dice. ¿Y de cuál es más complicado salir?
Mira, yo justamente creo que de la que más cuesta salir es de aquella que la sociedad ve normal.
Sí.
Por ejemplo, el consumo de hachís del que hablábamos, es muy difícil que la persona entienda que está haciendo algo malo para ella, porque en la sociedad se vende que no es así.
Claro.
El consumo del alcohol, a día de hoy, pues bueno, si tú dices que no una copa de vino, te va a mirar toda la mesa.
Claro.
¿No?
Claro.
Y muchas veces todavía existe esa tendencia de cómo no te vas a echar una copa de vino, ¿no?
Claro.
Y tenemos que entender que en la sociedad hay mucha gente que no puede beber esa copa de vino y además que no quiere, y eso se debe de respetar.
Claro, ¿vale? Y no se respeta muchas veces, claro. Y quizás las que están más estigmatizadas, entonces, a lo mejor esa estigmatización favorece que la persona tenga a lo mejor la capacidad de salir.
Sí, yo creo que aquellas que, bueno, en su momento, por ejemplo, el consumo de heroína, ¿no?
Sí.
Aquellas personas que tenían de verdad ganas, las personas que querían y las familias que apoyaron en aquel momento,
sí.
Pues son gente que a día de hoy está bien, ¿no?
Siento curiosidad por el tema de la heroína. Por esos dos menores, por ejemplo, que me dijiste antes, ¿cómo puede llegar un menor a consumir heroína? Es la pregunta que me hago, por ejemplo.
Bueno, yo creo que tampoco es tan complicado, ¿no? Porque en la sociedad lo tenemos fácil todo. Cuando uno se mueve en un ambiente donde sabe perfectamente dónde conseguir cualquier sustancia, tiene mucha facilidad para conseguirla, ¿no? Y luego también muchas veces nuestros adolescentes se rodean de gente que les da mucha facilidad.
Claro.
Entonces, bueno, yo también creo que son puntos, o quiero entender, ¿no?, que son extremos del consumo que tenemos, porque sería muy preocupante, ¿no?, que la heroína volviera otra vez a
resurgir. Pero estadísticamente, digamos, no tiene una presencia numerosa en Canarias la heroína.
Mira, a nivel general, la heroína hace unos 10 o 12 años estaba prácticamente en extinción. Atendíamos a un 2% de consumidores de heroína, igual que el resto de España. Justamente antes del confinamiento hubo una tendencia en subida y llegamos casi a un 18% de consumidores en aquel momento, ¿no? Luego ya el confinamiento, así como para mí tuvo que ver en que se repercutiera mucho en la salud mental y en el consumo de consumidores, o sea, de la sustancia de la cocaína, pues la heroína no tanto, ¿no? Ahí la heroína volvió otra vez a bajar significativamente y hasta hoy se ha mantenido.
Oye, veo para terminar que en este plan estratégico que han presentado hablan de la adicción a los móviles también. ¿Debemos estar preocupados por este asunto en nuestra sociedad?
Yo creo que sí.
¿Sí?
También es algo, como bien decíamos, es una adicción que es muy normal. O sea, y cualquier adolescente está horas y horas pegado a un móvil. Yo creo que los adolescentes sí que tienen que hacer un uso limitado, ¿vale? O un uso acompañado por la educación de sus padres para poder no caer en esta adicción. Nosotros tenemos dos programas para adolescentes, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, el Reiníciate se llama, y este programa, bueno, es joven, es un programa pequeño todavía, pero sí es verdad que comienza a subir el número de personas atendidas poquito a poco.
Ustedes han presentado este plan estratégico, ¿les escuchan las instituciones, les apoyan las instituciones, o hay que hacer mucho más de lo público todavía, Carmen?
Mira, las instituciones nos apoyan. O sea, yo pienso que a nivel general Canarias no puede decir que no se apoye desde el gobierno de Canarias, desde los ayuntamientos. ¿Qué es lo que pasa? Que seguimos necesitando muchas más subvenciones, ¿no? Y además muchas veces ellos son conscientes de la necesidad que tenemos para poder dar respuesta al problema que tenemos en Canarias. Uh-huh. Ahora mismo, bueno, lo que planteábamos, ¿no?, es la necesidad que tenemos de tener un recurso alojativo, un recurso residencial para adolescentes, para tratar el problema específico de la droga, ¿no?, que no está, que es una de las ambiciones que tenemos dentro de nuestro plan estratégico para trabajar en estos años.
Porque, ¿y hay voluntad política para que salga ese proyecto?
Voluntad sí. Lo que pasa
otra cosa es la partida presupuestaria, ¿no?
Exactamente. Yo sí que creo que hay mucha voluntad porque hay mucho entendimiento de cuál es el problema, pero bueno, ya luego la voluntad de la búsqueda, esa no te la puedo contar porque es así que es diferente.
Bueno, pues esperemos que ese proyecto vea la luz, ¿eh? Sí. Un mensaje final para un padre, por ejemplo, que esté en esta situación, ¿qué le diría?
Pues yo le diría...
O que sospeche, sobre todo que sospeche, por ejemplo, que su hijo pueda estar...
Yo le diría a los padres que estén en alerta,
sí, ¿no?
Que estén en alerta y que hablen mucho, aunque yo sé que los adolescentes no responden, no miran, no contestan, pero sí es verdad que tienen que hablar con ellos. Y si tienen sospechas, pregúntenles. Y si no contesten, busquen ayuda. Pero no nos olvidemos que un adolescente no lo podemos dejar a la deriva pensando que se echa algún porro porque llega con los ojitos rojos, o que desde que llega a casa tira la mochila y se va a la cama con el móvil horas y horas, ¿no?
Claro.
Ayudemos a la sociedad, que al final, entre todos, es mucho mejor, ¿no?
Bueno, al Carmen Lázaro, directora de Proyecto Hombre en Canarias, una organización que hace una labor magnífica. Y yo le agradezco muchísimo que haya venido hoy a nuestros estudios. Carmen, de verdad, gracias. Y a seguir por ese camino.
Gracias a ustedes.
11:34, seguimos en directo, venga.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
El fin de semana del 4, 5 y 6 de abril llegan las novenas jornadas del atún rojo de Canarias al restaurante El Ancla, en El Médano. Disfruta de un exclusivo menú degustación con platos elaborados de esta magnífica pieza de atún rojo. Reservas en nuestra web, elanclarestaurante-medano.es. Restaurante El Ancla, apasionados del pescado azul.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Nuestros próximos protagonistas tienen una historia muy bonita que les quiero contar hoy, que tiene que ver mucho con los gatos, como están escuchando con esta canción, famosa canción en su momento de la cantante Rosario Flores. Se ha hecho viral por su presencia en las redes sociales, en numerosos medios de comunicación. Nos acompaña, si yo les digo que Mía Humorcito, pues ustedes dirán, bueno, a lo mejor ya lo he visto en Instagram o lo he visto por ahí. Se llama Adri y se disfraza de gato. Se disfraza de gato y lo hemos visto en la puerta de algunos supermercados en Santa Cruz para recordar comida para las colonias de gatos callejeros, lo cual es una labor creo que muy interesante. Adri, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de recibirte.
Muchas gracias.
Adri viene con Clara, que es también voluntaria. Clara, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Encantado de recibirte. Cuéntame, por supuesto que ahora sacaremos la foto porque Adri se disfraza con un disfraz de casi 2 metros de gato. Y tú te presentas en la puerta del supermercado y quieres recordar comida para los gatos, ¿verdad? ¿Pero por qué? Cuéntame la historia, Adri.
Así es. Bueno, a ver, yo tengo bastantes gatos en casa que he recogido, han sido de adopciones fallidas o acogidas que nunca se dieron en adopción.
Sí.
Y entonces, claro, ya llegó un punto en el que no podía seguir adoptando.
¿Cuántos gatos tienes en casa? Creo más de 20, ¿no?
No, no tengo 20 y no puedo decirlo. Vale,
ah,
son muchos.
Vale, no puedo decirlo. Vale.
Y claro, al no poder meter más, pues dije, necesito seguir ayudando. Sí. Y claro, tampoco me puedo involucrar como, por ejemplo, Clara, que tiene su propia colonia, porque si no sería una locura. Aparte que al final, en vez de tener los que tengo, tendría los que tengo más 100.
Claro.
Y al final lo que se me ocurre es ayudar de esta manera, comprarme un disfraz, disfrazarme de gato y conseguir recaudar comida para las gestoras de colonia.
Y llevas así, creo que 3 meses, ¿no?
Desde, mira, la primera noche que me puse fue el 4 de diciembre.
El 4 de diciembre. Uh-huh. ¿Y cuánto ¿Cuánta? Porque es que he leído el dato y a mí me parece una brutalidad. ¿Cuánta comida? ¿Cuánto has recaudado?
Estoy llegando casi a las 3 toneladas.
¿A las 3 toneladas?
Sí.
3 toneladas de comida para gatos.
Que he repartido, sí.
Que has repartido. Uh-huh. Bueno, Clara, cuéntame una cosa. Vamos a ver. Hay colonias de gatos, digamos, que están controladas por el ayuntamiento y colonias de gatos que están simplemente controladas ustedes por ustedes, los voluntarios, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Por personas que tienen su vida, su trabajo, su familia y, aparte de eso, ocuparse de esos animales que están en la calle, que no son nuestros.
Prácticamente todos los días a ocuparse de esos animales que están en la calle.
Todos los días, pueden ser hasta, en mi caso, por ejemplo, 2 veces. Bueno, empezó siendo 2 veces al día y ya se ha tomado la decisión que sean como unas 4 horas. Yo paso 4 horas ocupándome de la colonia.
Pero 4 horas de tu vida, que tú le quitas a tu familia, a tu trabajo, a tus ocupaciones, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Oye, a mí me parece precioso, o sea, que ustedes estén haciendo esto y que alguien haya tenido pues la iniciativa de decir, me pongo en la puerta de un supermercado disfrazado de gato, después vamos a colgar la foto de las redes sociales para que ustedes la vean, pero es tremendo, ¿no?
Hombre, ahí quiero hacer un matiz, precioso la labor.
Bueno, la labor, pero a ver, hay que ponerse, quiero decir, volvemos a lo mismo.
Es muy duro, claro. Porque no tengo por qué depender de mi humorcitos, en plural, sí. Sino yo estoy realizando una labor social que es de los ayuntamientos, porque la tengo que hacer yo.
¿Pero y por qué el ayuntamiento no se ocupa de esas colonias?
Esa es la gran pregunta. Vamos a ver, justamente acaba de salir.
O de algunas sí y de otras no.
No. Más bien, bueno, con respecto a unas y otras no, muchas gestoras tienen miedo de notificar la presencia de sus colonias porque ya se han dado casos de desapariciones por la noche, sí, de todos los gatos. Tú llegas a alimentarlos y no queda ni uno. Y es porque el ayuntamiento, su método de control es erradicar.
Pero vamos a ver, y tú me dices a mí que se ocupan de alimentarlos. Les pregunto a los dos. Uh-huh. Pero esos gatos están esterilizados, están, o sea, eso con ya
dentro de nuestra,
gastos, ¿no?
Dentro de las posibilidades que tienen ustedes, posibilidades, claro. Porque lo primero siempre va a ser la alimentación. Uh-huh. Después debería ser la esterilización, pero recordemos que los gatos se enferman y otra ocupación de las gestoras es mantener a esos animales sanos. Entonces, claro, yo no puedo esterilizar si se me ponen malos, que es lo que me ha pasado a mí. Yo he tenido que retrasar mis esterilizaciones porque es que los gatos se enferman, están en la calle y yo no le puedo brindar toda la atención que deberían.
Claro.
Eso es cosa de los ayuntamientos.
A ver, ¿y cómo responde la gente cuando tú estuvieras en la puerta de un supermercado?
Bueno, hay cierta controversia. Hay gente que responde muy bien y hay gente que no también. Incluso algunos se asustan.
Algunos se asustan. Claro, porque entonces se ven esta cabeza de gato que veo aquí delante, a lo mejor alguno se sorprende, cuando menos, sí, vamos a decirlo,
sí,
así.
Sí.
¿No?
A ver, sí es cierto que es más la gente que colabora que la que menos, pero te encuentras de todo. Hay gente que te colabora mucho, hay gente que te colabora poco, que también es bienvenido, porque, sí, porque con muchos pocos se hacen un mucho. Sí. Después hay gente que no colabora nada, pero después que hay gente déspota y desagradable que, aparte de no colaborar, te dicen cosas muy feas.
Pero tú, ¿cómo los abordas? Cuando van a entrar al supermercado, dicen, le explicas el tema, dice, ¿usted podría salir con una una bolsa de pienso o lo que sea?
Le digo el speech. Yo normalmente lo que digo es, hola, buenas noches, va a comprar al supermercado en el que esté, ¿no?
Sí.
Le digo, va a comprar al... Sí. Y le digo, ¿podría comprar aunque sea una latita, que salen baratitas? Depende en cuál, es que valen solo 30 céntimos una lata.
Sí.
Entonces la gente dice, mira, por 30 céntimos, pues una, dos, 10, a veces me salen con paquetes grandes de 7 kilos, de 10... Sí. Entonces, quieras o no, el carro se llena en un momento. Yo normalmente cuando me pongo 2 horitas, en 2 horas simplemente recaudo 50 kilos de comida.
¿En 2 horas 50
en
kilos?
En 2 horas. Haz el cálculo más o menos desde el 4 de diciembre. Si me pongo casi todos los días en semana, 2 horas por 50 kilos, pues bueno, ya en realidad debería estar por los 5 toneladas ya. Lo que pasa, por circunstancias, no me puedo poner todos los días de la semana.
Claro, 5 toneladas es mucha cantidad.
Sí, sí, voy por 3.
¿Cuánto hace falta para una colonia de estas así, Clara, por ejemplo, al día? ¿Lo tienen calculado o no?
Yo he llegado a un punto que he preferido no calcular.
No calcular.
Yo pongo comida y, oye, pa'lante.
Y pa'lante.
Y pa'lante.
Porque ¿cuántos gatos puede haber en una colonia?
Depende.
Depende
muchísimo de las posibilidades de esa gestora. Uh-huh. Yo no he querido calcular mucho.
No has querido calcular mucho. Oye, ¿y algún supermercado te ha puesto algún problema?
¿Puedo hablar de nombres?
Sí.
Vale. No, particularmente problemas no, porque yo esto me pongo en la calle, nadie me puede decir nada. De hecho, la policía me ve porque me pongo por fuera del día del 3 de mayo.
No lo sé.
No, nada. De hecho, la policía siempre me saluda, yo les hago el saludo también, súper contento. No he tenido problemas. Lo único que al ponerme en la calle hay ciertos inconvenientes que puede ser que haya otra persona ya pidiendo en la puerta. Entonces, claro, yo me pongo para gatos, pero después ese señor pide comida para o dinero y ya después hay conflicto, porque no he tenido confrontación con ninguno de ellos, pero claro, estás tú, está ese señor, al final no les hace caso a ninguno de los dos.
Claro, efectivamente, que es uno de los grandes problemas.
De todos modos, perdón, antes de tal, es decirte que el líder de 3 de mayo se porta súper bien, me ha dado la posibilidad de estar dentro y aún así no lo prefiero, prefiero estar fuera, porque con el disfraz es que no veo nada prácticamente y en la calle sí veo a la gente acercarse. Y ellos mismos me compran comida. El propio personal del líder del 3 de mayo me han comprado un montón de comida para donármela.
Está bien. Oh, hombre, es que si hacemos la entrevista con el disfraz puesto no ibas a ver mucho.
No, ni escuchar. Y ya de por sí soy sordo y ciego.
Pero entonces, ¿cómo te comunicas cuando la gente va a estar al supermercado? Porque si vas con el disfraz puesto...
Yo lanzo el... sí es verdad que cuando estoy recaudando me quito la cabeza. Intento decirlo con la cabeza puesta, pero sí es cierto que cuando ya ven una cara mía, por ejemplo, que no me tienen ni por qué conocer, ya un poco dicen, bueno, parece un chico tranquilito, si está pidiendo para lo que es, porque si no, no tendría montado un carro con LED, con carteles, con todo ahí fuera.
Falta mucha más conciencia al respecto de estos problemas en la sociedad. Bueno, el gesto de Clara lo ha dicho todo ya. Lenguaje no es
verbal. Tú mismo lo has dicho, conciencia. Necesito que la gente entienda que no estamos por gusto.
Que no estamos por gusto. Adri, ¿tú qué dirías?
Yo creo que sí, que en la educación va todo y, bueno, a Clara y a mí nos han propuesto empezar con charlitas en los colegios, que lo veo bastante bonito porque a los niños es a los que desde un principio habría que concienciar para que en su adultez, pues, todo salga de maravilla.
La educación lo es todo, ¿no?
Sí.
La educación lo es todo, efectivamente. Miren que hemos hablado la primera vez del programa de un suceso tan desagradable que yo estoy todavía lo de Boli, el perrito de Tegueste, que estamos todos consternados y estábamos hablando de eso, de la educación, de lo importante que es la educación a este nivel en nuestra sociedad. Adri y Clara, felicidades por la labor que hacen.
Muchas gracias.
Que sigan con este éxito ayudando a los gatos. Y como te vea la puerta del supermercado, tú sabes que te voy a salir con un...
Me abrazas también.
Con 7 kilos, por lo menos. O sea que ya me avisarás a ver cuando si vas alguno por cerca de mi casa.
Yo sí puedo decirlo por aquí, por la radio, en mi Instagram, ¿vale? Que es como se llama, mi amorcito. Yo suelo decir siempre a través de los stories dónde voy a estar, ¿vale? Y si hay alguien que me está escuchando y hoy quiera pasarse, hoy a partir de las 8 de la noche, que es a la hora a la que me suelo poner, porque antes hace mucho calor, pues estaré por el líder de 3 de mayo a partir de las 8, ¿vale?
Perfecto, estupendo. Clara, Adri, gracias a los dos, ¿eh?
Nada. Muchas gracias.
Y seguir con ese ánimo. Gracias.
Gracias.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Pásate por nuestros supermercados Día El Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 27 de marzo al 9 de abril de 2025. Como, por ejemplo, el atún en aceite vegetal Pescamar, pack de 3 por 70 gramos, por 1,45 € la unidad. Día El Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
En Roots te ayudamos a conseguir la casa de tus sueños. Descubre nuestra nueva colección primavera-verano y llena tu hogar del estilo más único. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco o una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, 11 minutos, nos quedan para llegar a las 12 del mediodía. Esta mañana se ha presentado la Semana Santa, el programa de la Semana Santa en Santa Cruz. Hablamos mucho de la Laguna, pero también en la capital. Tenemos una gran tradición de, bueno, pues de producciones y celebraciones de Semana Santa. Voy a saludar al vicario de la ciudad y párroco de la Iglesia Matriz de la Concepción, don Juan Manuel Llanes. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, encantado.
Encantado de saludarte y, bueno, nos preparamos para días importantes también en la capital tinerfeña, ¿no?
Sí, por supuesto, vivir como todo el mundo, sobre todo en la cristiandad, la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero que en cada lugar tiene su significación especial, su encarnación, y aquí en Santa Cruz tenemos una Semana Santa preciosa, muchas veces ignorada o no conocida, y sí, hemos presentado el cartel en esta mañana y el programa, sí, sí.
¿Un programa que tiene alguna novedad o cuando hablamos de Semana Santa, digamos, la tradición es lo primero?
No, vamos a ver, tiene novedades, entre ellos la portada del cartel, que este año está dedicado al Jesús cautivo, que cumple 25 años de haber venido aquí a la ciudad a procesionar, de Escuela Sevillana, y unido, por supuesto, a la cofradía de la Esperanza Macarena. Entonces habrá esta semana ya una procesión especial y extraordinaria este próximo sábado por la tarde a partir de las 7 aquí en la parroquia de la Concepción, y luego por supuesto la tradicional procesión en el Jueves Santo. Eso es una de las novedades. También tenemos este viernes un concierto, el Requiem en si menor de Julio Navarro Grau, también interpretado en la parroquia de la Concepción, y luego todas las demás procesiones, diríamos, las demás, pues diríamos que son las de siempre. Bueno, se añade este año también el paso del Calvario a la procesión magna del Viernes Santo, y es una Semana Santa que se celebra, pues, como en todas las parroquias de todos los barrios, de manera significativa San Andrés y Tananana, porque ellos, aunque son del municipio de Santa Cruz, ellos funcionan, diríamos, se organizan como si fuera un pueblo con su pequeña Semana Santa, y luego en el centro de la ciudad, pues las grandes procesiones que tenemos, los encuentros, sí. el pregón la semana que entra, el miércoles, sí.
Tenemos una muy emblemática, que es la del Señor de las Tribulaciones.
Exacto.
¿Se va a ver afectada por todas las obras que hay ahí en esa zona del barrio El Toscal?
Sí, efectivamente, se está ya, bueno, se han hecho varios itinerarios, y en concreto mañana por la mañana los servicios técnicos del ayuntamiento se van a reunir también para darnos un itinerario. Seguramente será el mismo de ida y vuelta, cambiará un poco por las obras, pero sí es una procesión muy emblemática, ¿no? De igual que la del encuentro el Miércoles Santo, el Cañita el Lunes Santo. Y como te decía antes, el pregón será esta próxima semana, el miércoles, aquí en la parroquia de la Concepción, a cargo de Gerardo Fuentes, historiador.
Muy bien, estupendo. Pues estaremos muy atentos de lo que ocurra, por supuesto, la Semana Santa también en Santa Cruz. Y a rezar para que no llueva, nunca mejor dicho, que ya.
Sí, vamos a ver, porque siempre existe ese inconveniente, pero bueno, vamos
ya,
a esperar
ya
que
nos ha llovido este año. El año pasado nos quejamos que no llovía durante el invierno y nos acabó lloviendo. O sea que bueno, este año ya ha llovido bastante, Juan Manuel.
Sí, vale.
A rezar para que ese sea. Muy bien, seguiremos informando aquí en la cadena.
Gracias.
Lo
que necesiten.
Hasta luego. La Concepción. Muchísimas gracias.
Adiós.
Recién salidas del horno.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos. La mirada de un niño es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Bueno, vámonos al Canaima, ¿no? Claro que sí, es que tenemos mucho que contarte sobre el menú tan fantástico que tienen en el restaurante Canaima, solo por 11 euritos, ¿eh? Te vas de lunes a viernes. 11 euritos, te lo dan todo hecho, comes estupendamente porque damos una comida casera buenísima, estupenda, como si estuvieras en casa. Hoy podemos ir de primero entre potaje de lentejas o ensalada paraguaya y de segundo, macarrones a la boloñesa, que buenos, o muslos a la naranja. Yo me voy a pedir primero un potajito de lentejas y de segundo unos muslos de pollo a la naranja. Y de postre arroz con leche, que ya te vas, vamos, completito. Que no te gusta el menú no pasa nada porque tienen un montón de sugerencias en la carta. Mira, caldo de huevo, por ejemplo, tienen salpicón de atún, tienen croquetas de atún, tienen carne con papa, ¡oh, una carne con papa, madre mía, qué bueno! Abadejo rebozado, tienen también paella, tienen ensaladillas, que tienen un montón de cosas, ¿eh? Ensalada tropical también, todo lo que tú quieras. Claro que sí, un solomillito de res, un entrecot, una pechuga a la plancha, un cherne, un choco, unos calamares, ¡buenísimo todo! En el restaurante Canaima. Y además tienen las mejores arepas de toda la isla. Bueno, eso no hace falta que te lo cuente. ¿Que dónde está? ¿Que dónde está el Canaima? Pues el Canaima está en el polígono Costa Sur, enfrente ahí del cementerio. No tiene pérdida. Siempre restaurante Canaima.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Chicos de Café Quijano y con nuestra tapita de jamón de jamón de Montesano, que es un producto 100% fresco, que está recién hecho, que está recién cortado, porque está elaborado aquí en Canarias. Ya sabes que Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12, siempre tiempo para más en COPE. Sigues informado con todo lo que te interesa, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Por la vida de la viuda, y hay un mecano también, y un abogado también, y un policía, rodeado de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones.
matrimonio. Bien ha venido, a solo un metro la querida del marido. Él muy tranquilo, disimulando. Ella pendiente porque ha visto a mi hijo amigo. Ella pendiente porque ha visto a mi hijo amigo. Hay tres vaqueros, van de corbata. Están casados, los anillos bien guardados. Tres italianas, no se recatan. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Se echan a suertes a los tres de las corbatas. Y hay un mecano también, y un abogado también. Y un policía, rodeado de ladrones. Y una princesa.